Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds. Welcome,
stranger. Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Estoy acá con Guillo Leos nuevamente en un mano a mano, porque sí, porque Juaco y Guillo es la mejor dupla videojueguil que vas a ver en tu vida, papá. Estoy acá con Guillo y vamos a charlar de los jueguitos que estamos jugando esta semana. Sí, dije jueguitos, hay que abrazar esa palabra, ya sé que no nos gusta, pero no importa.
Guillo, no sé, man, yo, muy bien, muy bien. Yo digo que somos unas personas bastante salames que hablan de jueguitos. Y de eso se trata nuestro laburo. No, a ver, tiene muchas cosas más, nunca lo ninguneemos porque es un laburo como cualquier otro. Pero sí, es lindo. Igual a veces me gusta decir, no sé, man, yo hablo de jueguito, ¿no? Como para también bajarle la espuma al chocolate o la... O a veces esta cosa medio de vida o muerte que parece que es el gaming. Y cuando es una industria, cuando es un arte, cuando es un montón de cosas importantes y fundamentales, una de las cosas más lindas de mi vida. A la vez también cuando nos ponemos en esas peleas medio estúpidas de qué juego está mejor, cuál consola está más peor y toda la bola. Son jueguitos, amigo.
¿Cuál es?
No pasa nada.
¿Cuál es el GOTY? ¿Cuál es el GOTY? ¿Viste? Ahí estás en julio.
No puedo creer que pusiste Animal Crossing. Bueno, relaja un toque, man. Relaja un toque. Igualmente, ahí Nintendo hace que hoy por hoy esa elección de GOTY 2020 sea rara, pero yo la sigo defendiendo y la sigo bancando. Igualmente, Juaco, vamos a hablar de el elefante en la sala, como se dice. Uf.
¿Cuál es el elefante en la sala?
No, ahí es el hecho que hoy Flor no va a estar con nosotros. Está sin luz. Lamentablemente está sin luz. No vamos a ponerla en aprietos diciendo que se fue a hacer una misión especial ni nada por el estilo. Está sin luz.
Ojalá que pase. Si hubiese ido a hacer una misión especial.
Sí, es verdad. Ojalá. Sí, totalmente. No, es todo mucho más triste de lo que parece. Pero sí, estamos en un día también. Hoy un día de grabación que parece que se viene el mundo abajo, más o menos.
Yo estoy con todas las luces prendidas acá, literalmente. Sí. Para aquellos que estén viendo la versión audiovisual, mi casa está vacía porque me estoy mudando, así que todo el set que veían ahora está blanco. Pero
estaba así, arrancaste como una canción medio melanco.
Sí, latina. Sí, mi casa está así.
Fue más o menos así.
Pero y sí, hablo de jueguitos.
Es un día bastante gris, así que bueno, encima Flor está sin luz, pero si no nos hubiera contado cosas súper interesantes, pero bueno, la vamos
que a ya tener nos va a contar.
Claro, la vamos a tener la semana que viene. Esperemos, si es que vuelve su luz. Dame luz, su vamos luz, a cantar.
Que vuelva la luz.
Claro, y espero que así ya esté todo bien. Pero bueno, Juaco, cuando vos quieras ya nos metemos a charlar del primero de los títulos de hoy, porque hoy vengo por partida doble con un nuevo MMO sensación y después también con un nuevo lanzamiento súper esperado como es Far Cry 6. Así que lo dejo en tus manos.
Tremendo. No, está bien. Bueno, sí, justamente hoy va entonces, como siempre, tenemos tres propuestas, aunque seamos dos personas. Les contamos entonces acá en Malditos Games, si ustedes lo ven del otro lado o no se escuchan del otro lado, lo que jugamos semana a semana. Sí. Esta vez vamos a arrancar primero con New World, como dijo Guillo, el MMO del momento, quizá más por una cuestión de que es nuevo, que se charla al respecto. Sí. Y no sé si tanto por su calidad, ya nos vas a contar vos, Guillo, un poquito.
Igual, a ver, hablando de gente que se pone camisetas, ese comentario yo sé que viene de alguien que es muy fanático de Final Fantasy XIV Online.
¿Me estás diciendo poco profesional?
No, estoy diciendo que vos sos un profesional hasta que ves las palabras que empiezan con F, que es Final Fantasy, ¿no? La fantasía final a vos te pone medio loco y
me pone loquísimo.
Realmente se te va la cordura. No, pero a ver. Cuando uno dice del momento es porque está causando un revuelo, no significa que sea ni el más jugado, ni el más popular, ni el mejor, ni nada por el estilo. Voy a aclarar una cosa. Sí. Yo no juego MMOs, mi vida justo no eso me te iba lo a preguntar. Permite.
No, ahí está. No, man. Olvídate. Pero si jugaste Destiny, si sos una persona que, digamos, está acostumbrado un poco a esta cuestión de lo que se conoce como un cap semanal, ponele, ¿no? Sí. Esto de poder juntar un tipo de moneda semanalmente porque ya terminaste todo el contenido del juego. Esta cuestión de buscar amigos para hacer misiones especiales cooperativas como tienen los MMOs. Digo, esa parte la conoces. Entonces, un poco, New World, más allá de que vos recién lo arrancás, y sabemos que las primeras horas en cualquier MMO, las primeras 50.000 horas hasta llegar, sí, a nivel máximo.
Sí, no solo las primeras horas, porque todavía, digo, no estoy ni cerca de saber cómo es esa experiencia del endgame y de un montón de cosas. Y a la vez también, habré jugado Destiny, lo sigo jugando, lo amo, todo lo que quieran. Ahora, después de haber visto una de estas experiencias, decirle MMO a Destiny siendo que ya que suena un poco medio extraño y le queda un poco grande.
Bienvenido. Bienvenido a una lucha que se tiene hace rato, no por despreciar a Destiny, sino porque literalmente no. Destiny es un... Le han puesto la palabra MMO light, que significa literalmente, sí, la palabra light. No light, sí, de bajo en calorías, sino lite, sí, que en realidad es más o menos lo mismo. Pero en terminología, sí, gamer, quizás se busca como para decirte, ok, sí, es un juego multijugador online. No sé si masivo, tiene su parte abierta, sí, te puedes encontrar con jugadores. Sí, no te pero... pasa acá que están todos intentando hablarle al mismo NPC.
Sí, y hacen fila. No es lo mismo, no hay servidores, no hay, claro, filas para entrar, no hay hubs sociales donde hay 700 usuarios.
Y tampoco... Saludo a los FPS que se fueron solos.
Sí, no, totalmente. Claro. Igualmente se le caen. Sí, sí, por eso. Se le caen los cuadros por segundo.
Por eso.
Como loco. Pero, a ver. Igual no es una cuestión de comparar o no, pero traemos Destiny a la mesa porque sí. Es aquel juego símil de MMO con el que más me he relacionado. Claro. He jugado WoW, pero no desde un punto de vista muy entusiasta. Entonces, yo no soy alguien que domine ni que pueda hacer una palabra autorizada en cuanto a MMO. Sin embargo, también lo que me parece que sí es necesario y a veces fundamental es, bueno, ¿cómo es la perspectiva de alguien que no está tan familiarizado con el género? Que no está tan pendiente de algunas cuestiones que, por supuesto, con un público más exigente lo va a estar. Y me parece que podés tranquilamente tener ambas experiencias o ser ambos tipos de usuario y venir desde un montón de lados diferentes. Quizás este va a ser tu primer MMO en muchísimo tiempo. Este va a ser un juego al que le puedas dar un par de chances porque me parece que más en la línea de un The Elder Scrolls Online, por lo que he visto, de un Lineage 2, por lo que... Guild Wars 2 también, ese tipo de juegos... Mm. Este me parece que te propone un tipo de jugabilidad como un RPG de acción un poco más tradicional y no tanto la barra de 800 habilidades con cooldowns abajo.
La famosa action bar.
Sí, donde la jugabilidad es más bien ir malabareando los cooldowns de cada habilidad y cómo combinarlas. Que si estoy realmente cubriéndome de un ataque de un enemigo y apretando el golpe en el momento exacto. No es un Souls. No lleguen a entenderlo de esa manera.
Y es hack and slash, pero digamos, esta cuestión de un clic, un ataque.
Sí, es. La jugabilidad de Kingdoms of Amalur estaba increíble, pero pensalo más por ese lado también. Claro. Tenés tres habilidades para hacer con cada una de las armas en cada momento. Cada arma que utilizás la vas leveleando y eso te destraba un punto de habilidad.
Donde ¿tipo de arma cosiendo... o arma per se?
No, tipo de arma. Una espada, okay, un rifle, una manopla. En un momento encontré una manopla de hielo que era... de repente era un shooter el juego. Lo cual me pareció bastante interesante. Hachas, martillos gigantes, lanzas, arco y flecha... O sea, todo lo que vos vayas usando va leveleando por su cuenta y te va dando distintas habilidades para que vos aproveches. Porque, como todo buen MMO en este caso, y es algo que medio que me había olvidado, porque Destiny me lo da con el loot, pero no tanto con el subir de nivel mientras haces cosas. Claro. Todo el tiempo estás subiendo de nivel de algo. Estás subiendo de nivel tu personaje, estás subiendo de nivel cada arma, estás subiendo de nivel... tu estatus en la región, que eso es una de las mecánicas más interesantes del juego.
Entonces, sí, como si fuese el típico sistema de fama en los Elder Scrolls, ¿no? Esto de, bueno...
Sí.
O lo pienso más tipo Fallout, que me acuerdo que en el New Vegas te mandabas una cagada y decías, bueno, tu reputación bajó con esta facción, sí, pero sube con esta.
Bueno, acá se trata más bien de provincias o estados en este enorme mundo abierto. Enorme, realmente. Un mundo abierto muy detallado y un juego que para lo que suelen ser los MMOs se ve bastante bien. Pero primero no quiero dejar de decir esta mecánica que tiene que ver con los estados. Vos vas subiendo tu reputación de acuerdo a lo que vayas haciendo. Y a medida que subís de nivel, tenés la posibilidad de elegir un beneficio distinto. Se van acumulando todos dentro de esos estados. Entonces vos decís, bueno, mientras estoy acá en Everfall, puedo tener más 0,5% de experiencia. Mientras estoy en esta otra zona, todas las transacciones me salen un 5% menos. Porque encima hay todo un sistema económico de impuestos, quilombos, que la... Uy, casi. Mirá cómo frené un estornudo. Impecable. Parecía que me emocioné, pero no, frené un estornudo. Entonces, tenés todo este sistema también económico, que por ahora mucho no me metí, porque es como... Nunca sabes cuánto te conviene gastar la plata al principio en un juego de este estilo. En general no conviene y no, ni es necesario.
Eso te iba a decir. Como un gran jugador de MMOs, la respuesta a eso es, a menos que entres a un área y algo te one-shotee, o sea, te mire y te mate, no necesariamente tenés que gastar la plata. Y yo entiendo la ansiedad que muchos tienen de, oh, sí, pero mirá la espada nueva, qué color que tiene, qué linda. En 2 horas vas a encontrar una espada mejor. Tranquilo.
Eso, es como, no te tiene que matar la ansiedad de empezar a comprarte cosas, porque todas van a llegar de manera medianamente natural y a medida que vayas progresando con el juego.
Claro.
Entonces, esa es una de las cosas más importantes de New World. Después, cada estado está dominado por una facción diferente a la que vos te podés aliar. Están, en este caso, los saqueadores, los... los nombres son un bardo y no...
Igual está bien, se sobreentiende que hay...
Pero hay unos que tienen más que ver
terminologías con...
Es así, el sindicato, los saqueadores y después en inglés se le dice The Covenant a la tercera, The Marauders, The Syndicate y el Covenant, que no es el de Halo, en este caso... Pero sí, el Covenant tiene como una visión más religiosa y más de orden y justicia. El sindicato va más por un lado medio de la alquimia y la magia, lo cual me llamó la atención, medio de culto. Y después el sindicato es como... no, perdón, los saqueadores es como... ya fue, hacemos la nuestra. Viva el quilombo y la anarquía. Y me cayeron un toque mejor que los otros, entonces me metí por ahí. Y esas facciones van controlando de acuerdo a eventos PvP en los que vos podés participar. PvP, PvE también, por cierto. Que todavía no me metí porque me intimidan un toque. No siento que sea aquello por lo cual irías a un MMO. Estos eventos donde es más una partida de Mordhau o Chivalry o algún otro modo multiplayer de un juego más tradicional. Yo no sé si venís a un MMO por eso. Venís para farmear, levelear, conseguir mejores ítems, hacer una raid, meterte en un dungeon, jugar más de manera cooperativa. Y después la persona que se quiere meter en el PvP lo hacen, pero siento que también para algunas cosas de progresión, medio que te fuerzan a jugar esas partidas multiplayer. Y eso no me gustó porque llega un punto, ponele, yo ya había llegado al nivel 12, ya había jugado 5 horas más o menos. Había hecho toda la parte inicial de misiones y llegó un punto de, bueno, me uno a esta facción y de repente digo, ok, para que me den el próximo gran paso de historia tengo que subir mi nivel en la facción y tengo que conseguir 3.000 de reputación ahí. Vos veía que vas haciendo las bounties que te va dando esta facción, las misiones, sí, subís de nivel y vas acumulando una cierta moneda. Que
sí, encima sí, puntos después, de reputación.
Sí, encima después podés gastar en ítems específicos de la facción, lo cual eso está bueno.
Esto es algo que se ve en distintos MMOs de sí, hoy en día. Sí. Final Fantasy XIV lo tiene. No por meter la comparación ni meter el chivo, digo, todo esto que mencionás, en algún punto yo creo que también New World entiende la forma de llevar adelante el pacing. Quizá falla con estas cosas, porque es verdad, obligarte a jugar cosas multiplayer cuando quizá tu approach es más casual, más sí, chill.
No tengo ganas de que alguien venga y me dé una paliza porque no domino el juego todavía.
Quiero matar bichitos y subir niveles. ¿Pero qué te dice Amazon? Amazon te dice... 100. Exacto. Amazon te dice, no, pero no importa, si perdés igual te doy puntos y qué sé yo. Claro, pero igual tengo que invertir tiempo en esto. Sí. Cuando en realidad quizá me interesa el mundo, me interesa sus gráficos, me interesa su equipamiento, su historia.
Totalmente, totalmente.
Porque yo creo que New World también explora un poco eso, ¿o no?
Sí.
Tiene como una...
Hay una
temática visual muy particular, medio piratesca, colonizadora, magia, es rarísimo.
Es bastante similar a lo que propuso Gridfall hace un tiempo.
¿Te acordás? Sí, es verdad. Sí, me rehizo acordar a Gridfall.
un juego con intenciones interesantes, un juego con...
Single player, ¿no? Por las dudas, el juego sí. Para un jugador, nada MMO, nada...
No, pero con una jugabilidad bastante similar también en cuanto a la acción y a los elementos RPG, pero sobre todo la comparación obvia viene a nivel estético. Pero sí, la historia y la temática habla de una cuestión colonizadora, porque resulta que el Capitán Thorn está yendo a un nuevo mundo con una caja misteriosa y mágica que tiene propiedades que pueden cambiar el destino de todo. Y de repente viene una tormenta loca, encallamos y nos quedamos acá en las orillas de este nuevo mundo. Y el Capitán Thorn, bueno, fue agarrado por una corrupción, entonces ahora nosotros
pobre nos tenemos capitán.
Que... Sí, F en el chat. Y nos tenemos que hacer cargo de esta misión y descubrir qué está sucediendo acá. Adaptarnos a esta nueva vida, ir haciéndonos nuestra reputación y después terminar salvando a este mundo de una corrupción que apareció no un día para el otro, pero que sorprendió a muchas personas. Entonces, básicamente eso es el setting y la trama de New World, cuya narrativa, como en todo MMO... Yo creo que vas a skipear la mayoría de todos los diálogos que te dicen los NPCs y vas a aceptar misión, pa, y vas a querer ir a hacer la misión en sí.
Exacto. Me parece que dame plata, dame el sí. Reward y chao, me voy a la mierda.
Todo ese world building está, hay un montón de textos, hay un montón de charlas que tienen los personajes, pero es tanto, creo yo, y es tanto de entrada que me parece que no vas a poder conectar tanto como sí puede suceder en otros tipos de juegos donde la mitología ya encima está... construida hace muchísimo más tiempo, y hay un fandom detrás. Me refiero a Final Fantasy XIV, me refiero incluso a Destiny, porque Destiny también se planteó inicialmente como una experiencia mucho más PvE y hasta más allá de lo multiplayer, era también una historia single player tradicional y lo sigue siendo, con una narrativa a fuerza de cinemáticas y a fuerza de menos personajes también. Pero esto sí. Me parece que es un MMO más tradicional donde, bueno, si le das para adelante medio que ya fue, porque lo importante es seguir leveleando. En un mundo que es hermoso, la verdad, para lo que son los MMO. Hay muchos momentos donde estás ahí y ves en el horizonte un amanecer o un atardecer y está toda la vegetación. Y la verdad que se ve bastante bien, ¿no? Yo creo que para lo que es el género, donde es obvio que no vas a pretender la calidad visual de un juego de mundo abierto, de otro single player. Me parece que se ve muy bien. Es un mundo lindo de explorar, agradable de hacerlo. Me gusta también a nivel arquitectónico. De repente ves ciertos monolitos, ciertos lugares, vas llegando. Como que hay una curiosidad importante ahí. Dungeons también. Entonces, me parece que estamos ante un juego que viene a ofrecer no algo revolucionario ni distinto, pero si tomamos en cuenta que los otros dos MMO principales del mercado tienen aspiraciones estéticas e intenciones muy distintas, o vienen en un declive marcado, como es el caso de WoW, digo, por un lado está Final Fantasy XIV con toda esa estética anime, JRPG, si no te gusta eso, las otras opciones son WoW, que hoy por hoy ni su comunidad está contenta por el juego en sí, y también por lo que pasa con Activision Blizzard. Podés tener The Elder Scrolls Online, pero no sé cuán amigable es hoy por hoy de meterse. Y también me parece que hay gran parte del público que cuando un juego es nuevo es cuando más ganas te dan de...
Es el mejor momento
para meterse. Es el mejor momento para empezar. Si no, después sentís que estás... Claro, después sentís que estás llegando tarde a esta fiesta. Entonces quizás eso te...
Depende mucho también de los lineamientos de diseño que la compañía elija y quiera también pretender para nuevos jugadores. Qué sé yo, WoW lo solucionó comprándote una expansión y regalándote un upgrade de nivel a prácticamente el max level de ese momento y decir, ok, empezá a jugar el contenido nuevo, punto, ya está, y te regalo todo este equipamiento, estas armas, claro. Esto, y empezá a jugar. Final Fantasy tiene una historia tan marcada, como es común en la saga, no solamente sí. En el MMO, que te dice, disfrutá la historia, no te preocupes de otra cosa, tenés 250, 300 horas de historia, quizá depende, que quizá es la barrera de entrada más grande. Pero estás jugando Final Fantasy porque estás jugando un juego con historia. New World, al revés, me parece que va más por otro lado. Me parece que es como vos decís, es un mundo nuevo, es una historia nueva. Tiene un gameplay más o menos adaptado a los estándares más de juego de acción, más parecido a The Elder Scrolls Online. Acaba de arrancar. La cantidad de jugadores que hay es inmensa.
Sí.
Hubs sociales llenos de gente.
Enormes, sí.
Comunidades de Discord. Digo, sí. Es...
Es el momento
precio accesible, para estar. Porque lo veía recién mil mangos en
bueno,
sin impuestos
en Steam. Sí, claro, eso también no es free to play, pero por lo menos acá en Steam está realmente muy barato. Creo que con impuestos termina siendo 1.800 pesos, una cosa así. Y no requiere suscripción. Ni claro. Por ahora están cobrando contenido adicional. Y a nivel microtransacciones, no sé, todavía no llegué a un punto donde quizás sean predatorias, necesarias o no. Yo creo que sí, van más por ese lado. No creo, aparte, si ya lo están vendiendo, no van a arruinarlo desde ese punto de vista. Es la primera vez que a Amazon le sale algo bien cuando quiere desarrollar un juego, porque tanto su motor, como otros juegos, como otros intentos con esa consolita que querían hacer con el llamado Fire.
¿Te acordás?
Sí, horrible, que era medio una huya.
Esto iba a salir el año pasado. Yo no sé si vos te acordás,
sí,
que estábamos grabando un Malditos Games de forma presencial pre-pandemia, sí, hablando del lanzamiento en abril de 2020.
Sí.
Creo que era el 25 de abril de New World.
Sí,
unas
sí,
betas y todo. Salió una beta, que fue un desastre. A nadie le gustó y al juego ahí lo tuvieron que patear y reworkearlo hasta este año.
Sí, y parece que le encontraron en la vuelta, ¿no? Como ya decíamos, ¿no? Una jugabilidad que es más tradicional, es más accesible quizás que otros MMO, con una estética que va a apelar a un cierto tipo de jugador que no quiere ni la onda. A ver, tampoco. Yo no soy esa persona que dice, uy, los gráficos, porque encima decir la palabra gráficos siempre ya suena medio salame.
Sí.
Pero la verdad que hoy por hoy también ver un juego como World of Warcraft decís, uff, qué jodido, man. La dirección artística puede acompañar en un montón de cosas, pero ya llega un punto que sigue siendo un juego de 2004, más allá de las actualizaciones del motor, etcétera,
claro,
etcétera. Se ve mejor que en 2004, sí, sigue siendo wow, no jodamos.
El 14 tiene un engine del 2013 también.
Bueno,
y
es... sí, pero a ver, pero se ve mucho más copado y se
no,
ve
sí,
lindo
sí,
también, pero de
y
nuevo, es una estética que a ciertas personas no les va a copar y es un tipo de historia que no van a querer, y esto me parece que si te has enamorado alguna vez de experiencias de fantasía medieval, The Elder Scrolls, The Witcher, etcétera, esto te puede como picar ese bichito, y además te va a picar el bichito del MMO donde constantemente te están tirando dopamina por la cabeza con todo leveleado, todo mejorado, todo el loot nuevo. Y después también con unas primeras 4 o 5 horas donde vas a ir a pleno y va a tener un ritmo infernal. Vas a sentir que lo jugaste 20 horas, pero fueron menos. Y me parece que de repente se estanca un toque cuando llegás al level, te digo, 10, 11, 12. Y de repente tenés que subir el nivel de tu facción. Y ahí todo medio que se achancha un toque, porque para hacer las misiones principales necesitas un poquito más de level.
Okay.
Y fue como, me encontré con una mini barrera ahí, con un mini freno, que no sé si me convenció tanto. Pero sí, en general estoy disfrutando bastante de todo lo otro. Lo estoy disfrutando mucho más de lo que pensaba. Tiene que ver con la jugabilidad, tiene que ver con cómo se ve, tiene que ver con varias de sus mecánicas a nivel facciones, a nivel estados / provincias. Y me parece que estamos ante lo que puede llegar a ser un nuevo gran MMO. Me parece que, te digo, el contexto lo ha ayudado bastante. No es que le falten problemas, claramente te vas a encontrar con 1000 bugs, 1000 problemas de servidores. No le tengan miedo a esto que se publicó, digo, se reportó, porque también estaba sucediendo, de las filas que hay que hacer para entrar en los servidores. Eso principalmente sucedió en Estados Unidos y en Europa. En los servidores de Latinoamérica, el primer día tardé 3 minutos, nada.
Bien.
Y al segundo día entré de una. Tipo, yo okay, estaba en mi servidor, listo, pum, adentro,
ahí
no
tenía,
pasó nada.
Tenía chau, varias preguntas sobre eso, pero quiero que cierres la idea, así ya te...
No,
que
a ver,
son, me parece cuestiones medio fundamentales a la hora,
sí,
de ponerse a jugar un MMO.
No, pero no, para ir cerrando, me parece que por el precio, sobre todo acá en la región, por la jugabilidad, por cómo se ve, guarda, porque puede que necesiten una máquina picante. Yo lo tengo.
Esto correcto, solo está disponible en PC.
Sí, sí, solo en Steam y solo en PC. Por ahora no hay planes para llevarlo a consolas y tampoco tiene soporte para joystick. Algo que me pareció extraño porque no es un juego donde tengas tantas habilidades a la vez. Y digo, ok.
No hay nada que sea lo que se conoce como skill shot, ¿no? ¿Viste eso de tener que arrastrar el mouse por sobre algo?
Nah.
Final Fantasy lo solucionó con R1, L1, claro. Bueno, RB, LB, ir cambiando de targets, pero también es un juego que está pensado desde el vamos para consola. Sí. WoW nunca salió en consola, WoW nunca va a aceptarte un control de esa forma, porque también hay, como te digo, hay un montón de habilidades que, y cuestiones de gameplay que no lo permiten.
Sí.
New World hoy, en 2021, coincido con vos, es raro que no lo tenga.
Sí, sí, es raro y me parece que la jugabilidad realmente se podría adaptar bien. Pero bueno, ya para ir entonces cerrando con New World y pasando entonces a uno de los juegos que nos has traído, porque vamos de Action RPG en Action RPG. Sí. Honestamente, mi primera impresión, porque más allá de haberlo jugado 6-7 horas en el marco de un MMO, es absolutamente nada. Es mucho más positiva de lo que pensaba. No le tenía fe, no pensé que me iba a gustar la jugabilidad, no pensé que me iba a enganchar con algunas cosas. Y la verdad es que así sucedió. Así que, desde este lado, alguien que no suele jugar MMOs, pero sí juega mucho más RPG y juegos de este estilo...
Me copó.
Y honestamente...
Y a nivel multiplayer, lo notás, digamos, lleno de gente, estallado. Lindo para jugar, para disfrutar.
Sí, okay. Sí, estallado y está bueno cuando te metes y de repente aparecieron 10 personas más que están en el mismo lugar que vos y están todos peleando con un montón de enemigos y es una sensación.
¿No te roban robada. Los enemigos? Tipo, matás 5 esqueletos y ¡ay, me lo choreó!
Depende cuánto daño hayas hecho, eso a veces es medio extraño. En general no resulta tan injusto de ¡uy, me chorearon esto! Es como... Hey, le pegamos un par de golpes los dos y lo eliminamos más fácil y ya estoy cumpliendo el objetivo. Pero bien, sí, hay muchísimo perfecto. De andá a pelear con 8 salames en tal región, andá a matar 5 de estos y recolectar tanto de esto. Es un MMO. En eso es lo que es y medio que saben dónde se están metiendo o deberían un poco saberlo.
Malditos Fatality Games.
Lo que ya sabemos dónde nos metimos y no sé cuánto, o sea, vamos a hablar de este juego porque a ambos nos gusta, es Diablo 2 Resurrected, querido.
Qué lindo, Juanco, por de las favor. Mercedes.
¿Qué onda?
A ver, que yo, bueno, lo hablábamos fuera del aire también. Muchísimas gracias, Guillo, entonces por ese súper resumen de New World. La verdad que muchas ganas de probarlo, seguramente lo esté haciendo. Con Diablo 2 Resurrected hay algo desde que salió. Se sentía en el aire que hacía falta un retoque a este clásico de clásicos. Definitivamente, bueno, por lo menos en mi historia de vida personal, Diablo 2 fue el primer action RPG o RPG de acción point and click, ¿no? Es esto de tener el mouse, moverte, sí. A romper el click, estallarlo, vista isométrica, subir estadísticas, cambiarte tu equipamiento. Bueno, un montón de cosas que para la época cuando esto salió, ni hablar de que esto es la segunda entrega, existía antes Diablo 1. Blizzard, un poco también pionero en este género, fue una revolución a nivel contenido, a nivel historia, a nivel rejugabilidad, a nivel disponibilidad de un montón de libertades que se tomaba el juego a la hora de contarte una historia y de decirte, ok, acá estás para destruir hordas y hordas y hordas de no muertos, de zombies, de esqueletos, de diablos, de demonios, como para poder cumplir ciertos objetivos de la historia en una historia que también trascendió en la historia, creo yo, la historia de Diablo, con un antagonista más que perfecto en muchos sentidos. A mí personalmente la historia de Diablo siempre me gustó mucho. Me gustó esta cosa de que sea un antagonista que busca el mal porque busca el mal. ¿Y por qué lo busca? Porque es el diablo. Entonces no busca otra cosa que decirte yo soy malo porque me gusta ser malo. Y esta historia más heroica de mercenarios, ¿no? Que se ven envueltos en esta situación del mundo en donde de la nada en un bar cae un tipo y dice, voy a resucitar a Diablo y voy a traer a todas las criaturas que creíamos que habíamos eliminado en el primer juego. Y también un poco el juego intenta con cinemáticas nuevas en esta versión remasterizada que es Resurrected, intenta contarte un poquito mínimamente el trasfondo con cinemáticas nuevas, muy lindas, muy hechas, Para que no te sientas completamente fuera de foco. Pero también Diablo 2 era un juego que en su momento ya se sabía jugar solo sin la necesidad de haber jugado el 2. Y si hoy en día con esta versión remasterizada jugaste el 3, está buenísimo porque empezás a entender un montón de cosas. Yo personalmente Diablo 2, como dije antes, fue mi primer ARPG, ya lo había jugado. Sí. Entonces cuando jugué el 3 fue como, ok, listo, ya entiendo quién es este personaje, ya entiendo de qué están hablando acá. Pero sin embargo, tenía su propia puesta en escena y también, así como vos mencionabas recién hace un rato que con New World jugar este tipo de juegos era, bueno, te gusta la historia, seguila, léete todo. No te gusta la historia, te gusta solo el gameplay, no la leas, esquivá claro. todo, seguí para adelante. Diablo, principalmente, por fuera de otros action RPG de este estilo, es eso también, es créate un personaje, es terminate la historia lo más rápido que puedas, es conseguir el mejor loot posible, es constantemente metete en estos en estas mazmorras procedurales o en estos mapas procedurales, como nos tiene acostumbrados Diablo para los que jugaron solamente al 3, y que tu experiencia sea siempre romper el click y encontrar mejor equipamiento. O también puedes interiorizarte en la historia, completar la historia de este mercenario, ir a matar a bifes a Diablo y después jugarte la expansión Lord of Destruction, que es una de las mejores expansiones en la historia de los videojuegos para mí, porque me gusta muchísimo la vuelta de tuerca que le pegaron a la historia, sin spoiler, por supuesto.
No.
Pero estamos hablando de un clásico que vuelve renovado en una versión remasterizada, un clásico que ya muchos conocen mínimamente de nombre. Es muy difícil hoy ser considerado o considerarse gamer y no conocer lo que es Diablo, no solo por sus controversias en los últimos años, con su versión Mobile Immortal, con todo lo que fue Diablo 3, sino también porque realmente marcó una generación Diablo 2, y creo que el gaming de PC hoy en muchas cuestiones no sería lo mismo si Diablo 2 no hubiese existido en el mundo. Un juego que llega 4 años antes de World of Warcraft, dentro del espectro de Blizzard, un sí. juego que también marcó un poco el expertise que tenía Blizzard en este tipo de juegos donde, bueno, veníamos de Diablo 1, veníamos de Warcraft 1 y 2, no sé si Warcraft 3 ya había salido o estaba medio por ahí, la verdad que de fechas no me acuerdo. Pero bueno, era una cuestión de sí, está bien, nosotros hacemos este tipo de juegos, hacemos juegos estratégicos, hacemos juegos de desarrollo, hacemos... Te presentamos este tipo de historias, este tipo de cámaras. Nos gusta mostrarte en detalle un mundo que hoy, Guillo, debo decir, sí. se ve mejor que nunca. Porque
se ve hermoso.
La versión remasterizada de Diablo 2, incluso con la posibilidad de cambiar entre los gráficos nuevos y viejos. Cuando digo gráficos viejos, me refiero a pasarlo a una resolución de 800x600, sí. donde se te corta la pantalla porque no es widescreen. Y empezás a ver las diferencias y la cantidad de detalles que tiene esta versión, que a mi forma de ver es lo mejor que tiene junto a sus cambios de calidad de vida, que ahora voy a listar un poquito. Pero básicamente esta experiencia es Diablo 2 original. Vos sí. me preguntás, bueno, pero tenés esta otra cosa que te hace hacer más rápido esto. Son mínimos los cambios porque me parece que lo bien que hizo Blizzard es dejarnos la posibilidad de jugar una experiencia tanto clásica como más hardcore, más difícil en algunas cuestiones que exploraron durante el desarrollo de Diablo 3, como es por ejemplo el modo hardcore, como es por ejemplo esto de tener estas escaleras o ladders de competición, a ver quién se pasa más rápido el juego, en qué ranking estás con tu personaje, y un montón de cuestiones que están más ligadas a lo online, que quizá en su momento, por lo menos los que lo jugamos de este lado, era más raro. Yo estaba en un shopping, en un cierto local de videojuegos, y un día dije, che, me quiero comprar un juego, y fui y me compré el Battle Chest de Diablo 2 en 2004, varios años después de su lanzamiento, que habíamos dicho que era en el 2000, creo que 2002-2003, la expansión. Y bueno, claro, me encontré con un juego que yo en ese momento mínimamente jugaba online, pero mínimamente, con suerte tenía Skype para hablar con mis amigos. O sea, era una cosa de más jugar yo solo al Diablo 2 y comentarlo con mis amigos. Y hoy tener esa misma experiencia, después de todo lo que fue el desarrollo y la historia de Diablo 3, me parece que es una manera increíble de encontrarse con la simpleza que te planteaba Diablo 2. Con la cuestión de, bueno, sí, este es el mapa, este es tu personaje, este es el árbol de habilidades, así te podés desarrollar, esta es la historia, y jugalo con cuanto personaje quieras, jugalo en la mejor versión posible, con ya dijimos, visuales increíbles, música también remasterizada que se escucha en este formato 7.1 de música de entorno o sonidos de entorno que te hacen realmente creer que estás ahí adentro, que incluso cambia cuando vos pasás a este modo legacy o este modo original de gráficos, que está muy, muy bueno. Y que también tiene algunos pequeños cambios de calidad de vida, como por ejemplo que aumentaron el tamaño del inventario de este cofre que vos tenés para cada personaje para guardar sus cosas. Permitieron le dieron al jugador la posibilidad de compartir mucho más fácil el inventario entre personajes, porque Diablo al final es eso. Diablo es un juego que quizá te puede llegar a llevar la primera vez leyendo todo y eso unas 20 horas terminar su historia. Pero después vos buscás otra experiencia completamente distinta, por más de que sea la misma historia, con otro personaje, porque el nigromante no es igual que la amazona, porque no es igual que el bárbaro, porque no es igual que la sorceress, entonces, o la asesina. Me parece que una de las grandes cosas que tienen estos títulos es la posibilidad de variar y la posibilidad de tener un gameplay muy distinto dependiendo de lo que estés jugando, de la clase que estés jugando, ni hablar si encima te pones a jugar en cooperativo, lo jugás con tus amigos y se pasan la historia todos con personajes distintos y armando estrategias entre sí. Vale. Me parece que Diablo II Resurrected es, sin lugar a dudas, una remasterización muy, muy buena, una forma de traer un producto original al hoy en día, que tenía sus problemas, algunos problemas los sigue teniendo, como por ejemplo la falta de accesibilidad en más allá de temas de lenguaje, en temas de interfaz de usuario, los textos se siguen leyendo muy mal, las fonts originales o las tipografías originales, a mi parecer, nunca me gustaron, son muy típicas de Diablo, son muy típicas de Blizzard. Pero sí me parece que ciertos recuadros y ciertas cosas de la interfaz de usuario podrían haber sido un poco retocadas, porque hay estándares que la industria llega en su historia que son muy difíciles de dejar atrás, incluso con el peso de la nostalgia, ¿no?
Y aparte, me parece que esa es una de las cosas que vos podés cambiar para que la experiencia sea mejor. O sea, está bien, entiendo que querés hacer algo que es sumamente fiel. Y eso lo logra y es hermoso. Y me parece que
lo es. Sí, sí.
Que realmente se siente hecho con mucho amor. No es el caso de Warcraft 3 Reforged. Para nada. Es un desastre. Me parece que acá, luego de todo lo que se ha dado a conocer de lo que es trabajar en Activision Blizzard, este por suerte salió bien para sus laburantes, para sus desarrolladores. Como porque que encima se tienen que comer un montón de garrones ya de por sí, por laburar ahí, por las políticas que hay, la cultura de trabajo que hay, pero si encima se tienen que comer todo eso, que el juego salga mal o lo apuren, o que tenga todos los problemas que tuvo Warcraft 3 Reforged, hubiera sido un garrón aún mayor, y también obviamente para toda una fanaticada que quiere que Diablo sea lo mejor posible. Pero me parece que hay cuestiones del manejo de la interfaz, del inventario, de todo, que digo, esto lo solucionaron en Diablo 3, amigo. Y no va a cambiar nada si le metes un mejor sistema. Si puedo equipar las cosas de otra manera, si puedo comparar los ítems cuando están en el piso y no necesariamente cuando los agarro. También me parece que a nivel control con un pad, con un joystick, está bien, pero está
mucho mejor. En combate se juega bien, pero
todo el resto es un quilombo.
Es un quilombo, sí. Y hay cosas que encima no se pueden hacer.
Sí,
claro. Que eso están buscando solucionarlas, como por ejemplo que en la PC vos podés mantener apretado el shift para separar las cosas, para utilizar ítems de cierta forma en conjunto o más de un ítem a la vez. Y de la nada te encontrás con que en consola eso no lo podés hacer. En PC vos tocas la G y cambiás a este modo legacy automáticamente y después en por lo menos yo probé la versión de PC y probé la versión de Switch. Que dicho sea de paso, tiene muchos problemas de rendimiento, lo cual es entendible a nivel gráficos nuevos. Hay
pero
un montón
era una linda
de
manera de
gráficas.
Jugarlo, realmente.
Exacto, exacto. No, a ver, yo no voy a elegir jugarlo de forma legacy por una cuestión de que ya lo jugué muchísimo. Así quiero disfrutar esta nueva banda sonora, quiero disfrutar estos nuevos gráficos. Sí me la baja que en Switch hay dos grandes problemas. Y es lo único que voy a decir de esa versión, porque en general después es lo mismo, se juega muy cómodo, más allá de lo que dijimos de la interfaz. El primer gran problema son los bajones de FPS, que es como, bueno, cuesta entenderlo, por un lado, porque si estoy jugando un juego del 2000, después también entendés la parte gráfica y las limitaciones que hoy ya tiene la Switch.
Hay un trabajo de iluminación y hay un montón de cuestiones a nivel
texturas. Que esas cosas no están en la versión de consolas, por lo menos en la versión de Switch.
Bueno, claro, no claro. Yo lo jugué en PC, pero digo, hay un trabajo, o sea... Es muy loco lo que hicieron porque a nivel visual y a nivel detalles lo ves como un juego moderno, pero los cuadros de las animaciones y un montón de cosas, movimientos de ítems, de poderes, tienen como esa onda clásica e igual se ven bien, pero es como si le faltaran cuadros a las animaciones. Y sí, generan como todo un efecto. Pero el juego realmente se mueve bien. Para mí tiene un trabajo de iluminación muy, muy interesante. Y tiene esta onda mucho más lúgubre, oscura y opresiva. Que claramente no tuvo Diablo 3. Que fue más por.
Para nada.
Fue más por la línea artística del Blizzard moderno.
Claro.
Es como. Es un Diablo pasado por el filtro de Warcraft, de World of Warcraft, realmente.
No, y buscaba también. Presentarte un mundo que más allá de ser apocalíptico también era copado visualmente, era canchero a nivel animaciones, a nivel efectos. Diablo 2 era justamente un juego en donde el mundo se está rompiendo, el mundo se está viniendo abajo, entonces yo te lo tengo que presentar así. Si lees cualquier cosa, o muchas de las reseñas que hay en internet, tanto de usuarios como de medios, y esto te lo puedo decir yo también, Diablo 2 tenía un tema con la oscuridad que de chico a mí me hacía mucho ruido porque quizá por su cámara no me daba miedo porque no era un juego first person donde las cosas me aparecen y me asustan, pero era una cuestión de desesperación, de no saber lo que hay del otro lado y de escuchar, muy al estilo Minecraft, esto de que empezás a escuchar los esqueletos, las arañas y ya te empieza a dar quickie. Y acá a mí de chico me pasaba, escuchaba zombies así por ahí y decía, bueno, ¿dónde está? No lo veo porque está todo muy apagado, porque está todo muy centrado en el personaje. Hoy, incluso con sus visuales retocadas y con un montón de cosas a nivel efectos que se ven increíbles para aquellos que están viendo la versión audiovisual en este momento, justo estamos viendo un momento de un montón de relámpagos que la verdad en el original se veía como se tenían que ver en su momento, pero ahora tiene otro laburo.
Me encantan cómo se ven esas cuestiones de iluminación. Sí. Realmente genera también...
Hace la diferencia.
Sí, y en los contrastes y en las sombras de los personajes es entre fotorrealista y una pintura renacentista. Como una cosa así que decís, mirá qué facha se ve el nigromante. ¡Qué facha que se ve!
Y tenés las opciones de... ni hablar de... hay una nueva opción que tiene este sistema medio parallax, que significa que las cosas del fondo se mueven a cierto, me sale la palabra en inglés, pacing, pero quiero decir fotograma.
Sí, a una cierta velocidad y ritmo.
Diferente a lo que está más cerca de la pantalla. Entonces te da un efecto de profundidad distinto. Sí. Yo se lo activé y no se lo pude volver a sacar. En momentos más frenéticos del juego me mareaba un poco, especialmente cuando jugás con el nigromante, que justo nos enteramos fuera del aire que los dos empezamos con el mismo, es la mejor clase, y tenés los esqueletitos rebotando por todos lados, tipo...
¿Qué quiere, mana? Al toque ya estaba con 3 esqueletos, un golem y una mercenaria que me agarré y es como, listo, somos un squad, ya somos una barra brava acá cayendo y es fantástico.
Exacto, y vas tirando hechizos de dientes de atrás, es como está buenísimo.
Me quedo ahí de fondo con el nigromante y es... Vos me haces menos daño, vos vas a salir corriendo, vos recibís más daño, vos estás envenenado, vos haces esto. Y yo de atrás tirando una varita, re facha, es lo más grande. Sí, es un fenómeno.
Está buenísimo, pero bueno, quizá este efecto parallax con los esqueletitos te termina mareando un poco. Pues, pero no importa, es una linda adición y es una linda forma de Diablo II Resurrected definitivamente de revivir a un clásico con un montón de cambios que aquellos que hayan jugado el original los van a sentir distintos, van a sentir que están jugando otra cosa más nueva. Que van a añorar, sin lugar a dudas, muchas cosas que se vieron en Diablo 3, que dicho sea de paso, se nota mucho la diferencia entre Diablo 3 y Diablo 2, por una cuestión de que Diablo 3, desde el vamos, se planteó como un juego más orientado al servicio vivo, al live service, a jugar multiplayer, que en cambio Diablo 2 buscaba un poco la experiencia de un jugador y te la sigue dando con esta versión. hemos jugado las primeras horas, tendremos mucho más eventualmente para decir por todos lados cuando lo terminemos de pasar, pero sí creo que Diablo 2 Resurrected es, sin lugar a dudas, la forma definitiva hoy de jugar Diablo 2. Sí. No tengan miedo de darle plata a Blizzard más allá de todos los problemas que están teniendo, porque siempre tienen que saber que del otro lado hay desarrolladores que cobran bonuses por las ventas de los videojuegos. Sí. Entonces está muy bien bancar a los desarrolladores que le pusieron muchísima garra, incluso con todo el mar de quilombos que tenía Blizzard, en este desarrollo. Que, como vos dijiste, Guillo, recién, comparado con Warcraft 3 Reforged, es realmente un ejemplo de traer algo tan, tan, no quiero decir antiguo, pero tan clásico, creo que es la palabra, como Diablo 2 a las nuevas generaciones. Y encima lo tenés en todas las consolas, porque está en Xbox, en Play 4, sí, en Play 5, en Switch y en PC. Así que a disfrutar Diablo 2, que es un juegazo.
Malditos Games.
Y ahora vamos a hablar mínimamente, porque abriendo un poco la cocina del show, el código para Far Cry 6 nos llegó en el día de ayer. Nosotros estamos grabando de manera anticipada esto, y cuando se publique y cuando ya puedan escuchar o ver Malditos Games, ya ahí se va a haber levantado el embargo, ya va a estar
acceso
mi review
total.
Ya va a estar mi review en el sitio. Ya lo voy a haber podido jugar un montón de veces. Pero esto lo estamos grabando la semana anterior, y por ahora recién jugué unas 3 horas a Far Cry 6. Entonces van a hacer unas primeras impresiones acá, pero van a tener impresiones full en malditosnerds.com. También en nuestro canal de Twitch nos van a haber visto jugándolo y comentar un montón más de cosas. Pero bueno, en estos momentos ya les puedo
¿cómo
dar
anda,
igual
Giancarlo Espósito? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Cómo anda Far Cry 6?
No, ya empezaste mal, Guillo, no hables de Far Cry, no, entonces ya está.
Espera.
Bueno, perdón.
Es vale. Mira, no me suele costar pensar qué decir sobre un juego. Es mi laburo, ya a esta altura debería saberlo.
Sí.
Pero Far Cry 6 es tan la nada misma que realmente no sé qué decir, ni para bien ni para mal. Porque necesariamente no le encuentro cosas feas, malas, horribles, indignantes. Y tampoco encuentro ningún momento que digo, ¡fuah, man! ¡Aguante Far Cry! Es como...
Es una fórmula que viene repetida, que viene desgastada en algunos puntos, innovando en otros. Pero es una fórmula que creo empezó con Far Cry, más que nada, 2... que fue el primer puntapié a este mundo abierto. Sí. Far Cry 3 lo mejoró. Far Cry 4 ya se sentía goma. Far Cry 5 es una goma innovadora también.
Y en el medio, igual en el medio, Primal, sí, sí. Blood Dragon, New Dawn.
Bueno, Blood Dragon increíble, pero Blood Dragon era otra cosa.
Sí,
otra
cosa. Pero más por la estética y el humor. Que por después, o sea, una vez que arrancaba ya Blood Dragon y pasabas toda la parte inicial, también se abría en cierto punto y era más o menos lo mismo que
lo mismo.
Far Cry. Pero sí, obviamente, el más copado. ¿Por qué? Porque era considerablemente diferente. Pero sí, desde Far Cry 2 que vienen así, y de hecho igual Far Cry 2 tenía una experiencia que, si hoy por hoy saliera Far Cry 2, sería mucho mejor recibida, porque me parece que en su momento no... La gente no bancaba que no pudieras tener un mapa y tuvieras que leerlo así, que te tuvieras que ir a tomar un bondi, que de repente hubiera cosas mucho más orgánicas y sistémicas en el mundo, que después, tipo, las agarró Breath of the Wild y todos dijimos, ¡fua! ¡Mirá lo que podés hacer! No estoy diciendo que Far Cry 2 es mejor que Breath of the Wild, ni que Breath of the Wild se construyó sobre las bases de Far Cry 2,
tranquilo.
Por favor.
Pases y condiciones
en triple B. Por favor, no maten a Guillo. Pero Far Cry 2 tenía un montón de cosas de ese estilo que en ese momento la gente quería... Tiro lío, Colla Golda, Call of Duty 4. Y Far Cry 2 no era eso. Y me parece que hoy por hoy revisitarlo es muy interesante. El daño localizado que tenía la inteligencia artificial, lo que te proponía, era fantástico.
También tenés juegos como Fallout, que también entendieron un poco cómo llevar más el juego de tiros RPG a algo más lento. Far Cry 2 era más lento. Y después los sucesivos Far Cry fueron buscando más el balance entre la acción pura. Sí. Porque me acuerdo que Far Cry 3, el punto de venta era, mirá cómo explota todo.
Claro.
Y versus Call of Duty. Y además tenías como, bueno, che, pero también tenés estas mejoras, tenés estas progresiones.
Claro.
¿Cómo hace Far Cry 6 hoy, Guillo, te pregunto, para diferenciarse de su historia? ¿Cómo hace que no le pese, si es que lo logra? ¿Y cuáles son tus primeras impresiones en estas primeras 3 horas en esta Cuba No Cuba, claro.
Sí, en este émulo de Cuba, que es Cuba, porque literalmente arranca el juego diciéndote durante 43 años, por un bloqueo internacional, la isla de Yara estuvo perdida en el tiempo, o quedada en el tiempo. Ahora su dictador, el presidente Anton Castillo, quiere empezar, no abrirla al mundo, pero sí mostrarse como una potencia, produciendo algo que es una cura para el cáncer llamada Viviro, pero que en realidad esconde todo un marco de explotación y de dominación de su pueblo. La historia nos cuenta, nosotros interpretamos a Dani, que es guerrillera, que va a intentar liberar esta isla. Es interesante que nosotros arrancamos. O sea, hay una propuesta en la trama que está buena, y es el hecho de nosotros arrancamos queriéndonos ir de la isla. Pero claro, a nuestro personaje le importa tres pepinos, en realidad. La causa, la revolución, la guerrilla. Y vos lo único que querés hacer es irte, escaparte. Agarrar un botecito e irte a Miami. Y es un poco, tiene la sutileza de un tortazo a la cara, porque lo dicen muy explícito, pero sí está bueno que todo el tiempo se refuerza el hecho de que las personas alrededor de Dani le dicen, ¿vos te pensás que en Estados Unidos te van a recibir bien? ¿Vos te pensás que el sueño americano es para vos? No es para gente como nosotros, le dicen. Y hay como toda una onda que vos decís, ok, no esperaba esta premisa, esperaba algo más típico de, sí, nací para esto y porque mi papá era un guerrillero, ahora voy a romper todo. Quizá después termina siendo que los padres eran guerrilleros y porque todavía no terminan rompiendo la historia todo de los padres. Claro, no, terminas rompiendo todo y te terminas uniendo a la guerrilla por un montón de cosas que pasan en la historia, que no voy a spoilear, tampoco es nada sorprendente, pero igual me parece que fue como lo más atípico que vi. Está bueno esto de, che, yo me quiero ir de acá, no me importa su causa. Y después que por ciertos motivos te termines hermanando. ¿Cómo se diferencia después en las mecánicas? Me parece que la progresión RPG es distinta. Y tiene más que ver con el equipamiento que con tu personaje o si cazaste 5 cocodrilos y te puedes hacer una billetera nueva. Porque literalmente era eso, más o menos.
Era eso.
Sí,
literalmente. Chorizo. Después me contás cómo anda Chorizo.
Todavía no lo tengo a Chorizo. Estoy bastante decepcionado con el único companion que tengo, que es el cocodrilo, y no hace nada. Es como... Es malísimo, malísimo el cocodrilo. En un momento lo mando a matar a un perrito, que también me da mucha pena, pero te vienen a atacar esos perros. Y se le queda casi ladrándole el perro ahí al lado y el cocodrilo no hace nada. Y yo ya lo marqué y en teoría debería, tipo, romper el cuello, man. Guapo se llama el cocodrilo, es facherísimo, pero me resultó súper decepcionante. Pero para ir cerrando también la progresión en cuanto a RPG, tiene que ver más con, me encontré, tenés un listado enorme de pechera, bota, guante, casco, pantalones. Y eso te van dando distintas propiedades. Bueno, este tiene más resistencia al veneno. Este te da más sigilo. Esto son como loadouts. Como si fuera más Ghost of Tsushima que los Far Cry tradicionales. Pero tampoco termina siendo un juego de loot necesariamente. Entonces es como, ok, hay un grado de customización. Hay un uso más bien estratégico. Si después el juego no te lo exige, medio que ahí es donde me parece que pifia Far Cry, porque que hay un poco en lo que está cayendo Ubisoft hoy por hoy con esto tema de los niveles. Si bien acá vos vas subiendo un ranking de guerrilla y no necesariamente de personaje, aunque es más o menos lo mismo, y no es que los enemigos tienen un 17 arriba como si fuera Assassin's Creed o un RPG más tradicional. Sí es como, bueno, en esta zona hay un rango más alto y tienen, en vez de una barra de vida, tienen 2 o 3 barras de vida los enemigos. Y es como, ok, al final, al fin de cuentas, todo depende si estoy con el nivel adecuado o no para ganarle a esta gente. Porque otra de las principales mecánicas, tenés un montón de workbench, de banquitos, donde vos vas cambiando tu armamento. Y esto es lo que más me copó. Con todo lo que vos vas recolectando, que es clave agarrar un montón de ítems, de repente decís, bueno, a esta arma le meto balas de veneno, a esta le meto balas antiarmadura, a esta es más para personal, esta va por otro lado, a este le meto un silenciador. Podés customizar una bocha a las armas y eso me gustó. Nivel casi te digo como cuando te armás un loadout en Warzone, todo ese mambo, ¿eh?
Crisis, ¿te acordás que levantabas así el arma también, sí, y lo retocabas todo,
sí,
en una cosa más arcadosa, no tan RPG, pero claro, igual era ese nivel de customización?
Bueno, eso, pero un poquito más desarrollado y también obviamente atado a los ítems que vos puedas craftear y a las cosas que vas accediendo a medida que vas subiendo de nivel. Entonces, va más la progresión por ese lado. Y eso es un cambio de ritmo para la saga. Y no está mal. El tema es que después es el mismo tipo de misión de andá y liberá este outpost, andá y eliminá este coso antiaéreo, andá y asesiná a este personaje. Es más o menos todo lo mismo. Cuando quieren hacer misiones más scripteadas, me gustó menos que cuando me dan libertad para encararlas.
Ok.
Sí. El mapa es ridículamente enorme. Tiene varios, como 4 o 5 grandes sectores que no puedo creer. No sé ni cuándo voy a llegar. Por ahora estoy en la isla chiquita y ya con la última misión que hice entré a la isla más bien grande. Es enorme el lugar. Está lleno de detalle con assets repetidos y como lo hace Ubisoft hoy por hoy, sí. Pero está mucho más detallado. Digo, hay zonas urbanas mucho más completas y llena de detalles, claro, y con una arquitectura más interesante de lo que fueron otros Far Cry. Tenés también cuestiones que tienen que ver con la pata más religiosa o mística de Yara de la isla y tenés una búsqueda del tesoro.
Muy Far Cry eso también.
Todo. A ver, chequea todas las cositas que vos querés de un Far Cry y que ya sabés si te gusta o no. La fórmula no cambió. Lo que más cambia a nivel presentación es que las cinemáticas son en tercera persona y me parece que es algo que es bienvenido para la saga. Se sienten mucho menos incómodas o raras que cuando hacían estas cinemáticas en Far Cry, que todo era en primera persona.
Y ¿tiene un modo tercera persona el juego para jugar?
No, pero okay, las cinemáticas sí. Okay. Entonces vos ves a Dani, a tu personaje, interactuando. Es la fórmula Wolfenstein en ese caso.
Ok, ok, ok.
Me parece que quisieron ir por ese lado. Y honestamente me parece que funciona mejor. No necesariamente me están contando las mejores cinemáticas del mundo, ni las mejores actuadas, ni nada. Pero sí es una mejor fórmula. Y me parece que termina rindiendo un poquito más. Pero después es el mismo Far Cry, con una jugabilidad un poco más lenta, un poco más tosca. Y creo que había una intención detrás. No sé si me termina gustando del todo.
Ok.
Sentí que no podía crear mi arenero de destrucción como en general lo hacían los Far Cry. Y quizás también me falta acostumbrarme un poquito más. Me parece que mejoraron bastante los vehículos. Mejoraron... todo el tiempo voy a caballo igual porque me gusta y me causa gracia. Y... sí me parece que hay como un buen trabajo en todo el equipamiento que vos tenés a tu disposición. Y eso es entretenido. Tenés estas habilidades que son los supremos. De repente apretás L1 y R1 y lo que tenés salen, por ahora la que tengo, salen un montón de misiles de la espalda. Como si fueras medio Boba Fett y es bastante cochero.
Bueno, no.
Sí. Sigue siendo ese mismo Far Cry divertido como todos los Far Cry. Pero me parece que ya la fórmula se agotó demasiado. Y no sé... esto, el mínimo cambio de todo el equipamiento que yo ya les dije, me parece que no alcanza. Tendría que ser mucho más todavía. Y vos ya sabés si esto te gusta o no.
Perfecto.
Para la próxima, o para mi análisis más completo, ya hablaré de todos temas de representación, de cómo tratan la cultura latinoamericana. Sí,
pero primeras más bien, impresiones.
Sí, es más bien centroamericana. Pero ya voy adelantando que hay una cosa que no me gusta, que es, de repente tenés una mecánica que es sobornar a soldados. Y es como, ok, obvio, claro, cuando el otro ocurría en Estados Unidos no estaba esta mecánica, ¿no? Me parece un prejuicio bastante, bastante choto, más allá de casos reportados de corrupción en toda la región, como también los ha habido en todo el mundo, así que no se hagan los giles, no se hagan las gilas. Pero eso es algo que me parece que requiere un poquito más de tiempo y necesito yo seguir más con la experiencia.
Y más tiempo jugándolo, exacto.
Sí, exactamente. Pero bueno, Juaco, ya nos tenemos que ir despidiendo entonces.
Nos vamos despidiendo, Guillo, muchísimas gracias. Estas fueron entonces las primeras impresiones de Guillo en Far Cry 6. Ya como adelantó, van a tener su análisis. Les contamos hoy entonces qué onda New World. Bien, bien en detalle. un poquito también primeras impresiones y a la vez también el por qué, si nunca jugaron Diablo 2, tienen que jugar la versión Resurrected. Y por supuesto, qué onda el nuevo título de Ubisoft, que ya lo van a ver más en detalle en streams y en una reseña. Y yo, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este Malditos Games. Como siempre, semana a semana, les vamos a traer lo que estamos jugando y no queda más que decirles que nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.